En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Estela García, ¿qué tal, Estela?
Hola, buenos días.
Bien, ¿no?
Muy bien, ya recuperada. Bien,
ya te veo ya recuperada, ya, fantástica.
Para seguir adelante.
Bueno, esto como son como tropezones. Gaby Talora, ¿cómo estás?
Pues con el tropezón, porque tengo la rodilla un poco chunga. Entonces, pues, estoy bien, salvo complicaciones.
O sea, que la única bien en esta mesa es Estela, ¿no?
Pues por lo visto.
Que le veo igual y me dice, estoy quemado. Y digo, bueno, mira, este Carlos Sainz, que sale del coche ayer quemado, ardiendo.
No, yo disfruto, por haber disfrutado de la costa vasca en el día de ayer.
El día fantástico.
O sea, que por lo tanto no es una cosa muy seria.
Sí, que no te digan eso de que estoy quemado y no es del sol. Eso es lo malo.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, os voy a llevar algunos de los temas de la jornada. Los hay algunos que son, bueno, peliagudos, otros no tanto. Bueno, hay uno, por ejemplo, este tipo de actos a mí no me suelen gustar mucho. Bueno, ayer tuvimos un acto institucional, el recordatorio del 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Cada uno tendrá el recuerdo. Sí que es cierto, yo al menos lo tengo, no solamente de ese hecho, sino de muchos otros hechos que, por desgracia, profesionalmente me han tocado cubrir en todas estas décadas que llevo aquí ya. Pues, por desgracia, en muchas de las tertulias en las que estábamos, aquí alumbrábamos noticias terribles, ¿no? Empezábamos la tertulia y nunca sabíamos si la íbamos a acabar. Y nos pasaba eso, ¿no? Y tampoco sabía yo si el programa iba a acabar justo a la hora o iba a continuar como continuaba, por desgracia, muchas mañanas, pues intentando hacer seguimiento de alguna información que había surgido a primeras horas, ¿no? Bueno, no era la primera vez. En el caso de aquel secuestro y asesinato, yo recuerdo que era fin de semana, coincidió en fin de semana, y tuvimos que incorporarnos, pues, rápidamente, lógicamente, a las labores de seguimiento de lo que eran las noticias, ¿no? Así que cada cual, pues, tiene el recuerdo. Yo creo que es uno de esos momentos en los que cada uno tiene el recuerdo de qué es lo que estaba haciendo en aquel momento determinado cuando llegaron hechos tan convulsos como este. Bueno, ayer llegó un acto institucional, un acto que yo, por desgracia, pues tampoco no acabo de digerir bien. Primero porque ahí luego hay una utilización partidista. El PP se equivoca una vez más en todo esto con los previos en este acto. Lo intenta politizar de una manera que no entiendo, mezclándolo además con una ley de memoria democrática que, si al gobierno le apoya, le da votos Bildu o deja de dar votos Bildu. Creo que es un sinsentido, pero bueno, es una opinión. Y ahora ya os voy a pedir la vuestra, ¿no? Recordando que estamos en un hecho, bueno, que también tiene mucha mitificación, etcétera, y que habrá que... Me haces así, Estela.
Sí.
Yo creo que sí, que hay mucha mitificación y algo habrá que también, ¿no?, aligerar de todo esto.
Bueno, a mí la verdad es que yo me acuerdo de la época en la que yo estuve en Gesto por la Paz de Euskal Herria. A mí se me escupió las famosas pancartas. Y aquello tenía una cosa maravillosa, que se llegó a constatar y a ejercer, además se llegó a practicar, en que todas las violencias eran malas. Aquello consiguió que, de alguna manera, casi toda la sociedad pensase que si mataban a una persona violentamente de una manera tan desalmada como la de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, pues fuese exactamente igual de destrozadora socialmente, familiarmente y humanamente como la de cualquier otro. Aquello me pareció una de las cosas mejores. Después hubo unos intentos también bastante sanos por varios colectivos y varias personas de intentar pasar hacia el perdón y poner un poco la prueba hacia la reconciliación, que es el gran estadio dificilísimo y complicado siempre, pero al cual la sociedad debe de mirar en cualquier caso, esta y cualquiera. Aquello a mí me pareció lo que guardo en la retina como algo importante, necesario, y yo creo que de una alta madurez política, social y personal de lo que fue entonces aquella sociedad vasca, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Pues que Miguel Ángel Blanco, efectivamente, tú decías, querido Koldo, que tiene un punto de mitificación, tiene que tenerlo, porque siempre hay algún icono en estos temas, ¿no? Siempre hay algún episodio que marca un poco pautas y yo lo puedo entender perfectamente. Pero es que no estamos en aquella época en la que tan maravillosamente muchísima gente, miles y miles de personas, abogaban públicamente porque la violencia, venga de donde venga, es nefasta. Entonces ahora se ha vuelto a decir que la violencia de un determinado lado es nefasta, que lo es, y repito por enésima vez, la violencia de ETA es y fue nefasta, y que no están más que han dado unos pasitos no suficientes para el perdón, por supuesto, y no digamos nada para la reconciliación. Pero es que hubo más violencias, y hoy en día sigue habiendo muchas historias en las cuales la sociedad no debe de mirar para otro lado. ¿Cuál es la consecuencia y término de esto? Pues que al final el 50% de la sociedad termina no votando, porque no nos cree, no cree a la política, no cree a... Y yo creo que el acto de ayer sí tenía una parte bonita, una parte interesante, que fue el que todas las instituciones posibles estaban presentes, las instituciones. ¿Qué pasó? Pues que los extremos se tocan y no estuvieron los extremos, y que al final se politizó una muerte que yo comprendo un pequeño homenaje del PP, porque era militante del PP, también voy a entender eso, pero claro, no fue un homenaje del PP antes de ayer, fue una auténtica declaración de guerra contra una posición del gobierno que intenta que todas las víctimas tengan la misma catalogación de terrible. Y esto es el, esto es lo que estamos. Vuelve otra vez el tema, la burra al trigo. ¿Cómo es? Al grano.
Al trigo.
Al trigo. Y me encantaría recuperar el espíritu, no de Ermua, sino el espíritu de la reconciliación que se buscó, y de que todas las violencias son nefastas y todo el mundo arrimemos el hombro cada vez que alguien se le trate con la desconsideración monstruosa de una muerte, un secuestro o algo similar. Como bien decías, Coldo, que ha pasado tantas veces en todos los lados. Cierto es que ETA se lleva la palma, pero no solo.
Sí, hombre, yo empezando por lo primero, a mí me parece bien, normal, legítimo, incluso puede ser bueno hacer un homenaje como el que ayer se hizo, cumpliéndose un aniversario de los trágicos hechos y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y en ese sentido lo veo bien y lo veo oportuno, en una clave que también ayer, bueno, pues era uno de los titulares que se sacaba a los altos intervinientes ayer, ¿no? Desde el atril, de que, bueno, pues es preciso que las generaciones del futuro, que no han vivido esto directamente como otras sí lo hemos vivido y tenemos un recuerdo en primera persona de aquellos días, pero que lo conozcan y que sepan lo que ocurrió para intentar evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, en Euskadi o en cualquier otro lugar, ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿eh? Sí es cierto también, como decíais antes, que ya el enfoque que se le da a estos homenajes por una parte de los participantes, pues es el enfoque de azuzar, de dividir, porque además cuando se habla de lo que nos unió, etcétera, pues es parece que en este momento se trata de hacer exactamente lo contrario, ¿no? Y también se cae en la contradicción de hacer una desmemoria, porque escuchando algunos de los participantes y algunos de los portavoces, y en particular del Partido Popular, no solo, pero en particular del Partido Popular, parece que la sociedad vasca no había hecho nada hasta Miguel Ángel Blanco. Y eso es falso, eso no es verdad. Como bien ha recordado Gaby, llevaba cerca de 15 años Gesto por la Paz concentrándose. Con una consideración desigual, digamos, y no solamente por quienes podían sentirse cercanos o simpatizar con los asesinatos de ETA, sino, bueno, pues a veces no parecía que era algo, bueno, significativo o no tenía la valoración que luego sí tuvo. Y entonces sí apareció una respuesta más partidista y toma más de la calle con un determinado perfil, que no fue el único, porque ahí salimos todos, casi todos, a la calle, pero fue quien se llevaba la principal titular, quien se llevaba el principal protagonismo en aquellas movilizaciones, eran unos determinados discursos que tendían a asociar La paz en nuestro pueblo con unos determinados planteamientos políticos, con unos determinados partidos y una peligrosa vinculación o nacionalismo vasco o nacionalismo español, que aunque no se le llamaba así, recordaros, yo me acuerdo perfectamente que aquí no tanto, pero España estaba cubierta de banderas españolas como respuesta al asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es muy, muy legítimo poner la bandera que quieras. Ya está, bueno. Pero esto hasta entonces no había pasado. Y bueno, luego vino lo del... Bueno, con el paraguas del espíritu de Ermua vino pues muchas otras cosas, ¿no? Tendente sobre todo a identificar nacionalismo con ETA, nacionalismo vasco con ETA, y cosa que no era correcto y era profundamente injusto esa simplificación, ¿no?, de lo que aconteció. Por tanto, eso también hay que hacer memoria de aquello. Y hombre, ¿qué queréis que os diga? Cuando el gran argumento que ha utilizado el Partido Popular, Marimar Blanco también, porque pues ha sido la que se le ha dado la principal voz desde esa forma de entender las cosas, era que no se puede pactar una ley de memoria democrática con EH Bildu, porque eso es algo como inmoral o así. ¿Qué diríamos si nos retrotraemos a aquellos años, a una situación en que Euskadi estamos como estamos ahora, a los efectos de paz y de convivencia, y que Bildu está como está ahora? ¿Nos hubiese parecido un futuro muy positivo? Porque lo que están pidiendo es algo que yo también pediría, que es que se investiguen aquellas muertes y aquellos actos de violencia que ocurrieron pues hasta los primeros años después de la transición, y que están sin investigar, y que también tienen otros responsables y otras víctimas, pero que son igualmente víctimas, como también decía Gaby, ¿no?
Bueno, por mi parte yo tengo otra perspectiva. Yo llevo menos tiempo viviendo aquí. Sin embargo, este hecho concreto del asesinato de Miguel Ángel Blanco en Argentina, donde yo vengo, sí que llegó porque fue una conmoción internacional, ¿no? Y sacudió mucho a una sociedad como la nuestra, que también tenemos nuestra historia, ¿no? A raíz de los muertos, de los desaparecidos, del terrorismo de Estado y demás. Y yo creo que es ahí donde es el contexto donde yo puedo mirarlo, ¿no? De decir, perdón, que tengo la garganta, no olvidar ese contexto, ¿no? No olvidar ese contexto. Estoy de acuerdo y aprendo un montón con vosotras con este tema también de la memoria, ¿no? De poder analizar y hacer una reflexión social profunda, donde haya incluso, como se ha visto ahora también en un documento reciente que ha salido en Colombia, ¿no?, con todo este tema de la memoria, de la violencia, de las víctimas, de documentos que sean luminosos en el sentido de alimentar la conciencia social de las personas que no hemos vivido aquellas circunstancias, de los jóvenes que están formándose y que tienen que saber que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no es la solución. Entonces, yo abogaría mucho, mucho por seguir trabajando y ahondando en este tema de reflexión colectiva con respecto a la memoria, porque es lo que nos va a salvar y es lo que va a construir sociedad y democracias sanas, sin que se etiqueten, ¿no?, como bien decías ahora, y asociar determinados conceptos a determinados partidos, o nosotros somos los dueños de la verdad y somos los dueños de la democracia. Entonces, ahí yo creo que falta mucho todavía, mucho recorrido, porque lo que yo veo que es que en cuanto se toca este tema, ¿no?, es como la herida no curada, y entonces saltan muchos discursos en contra. Entonces, yo abogaría mucho por ese trabajo, y que tiene que venir desde el Estado, que tiene que venir desde la Administración, ya sea a través de una ley de memoria histórica, ya sea por otros mecanismos, para que estas herramientas queden socialmente implantadas, ¿no?
Yo voy a dejar el punto en donde, voy a coger el punto donde lo ha dejado Igor, porque me ha parecido muy interesante, porque creo que es otra parte importante del problema que ha dicho, que esa manipulación que hubo de asociar al nacionalismo con la violencia, por tanto la opción nacionalista vasca era mala porque era violenta, era una especie de pescadilla que se muerde la cola. Pero es que hay que llegar hasta el final, efectivamente. no hay más que leer. Yo invito a la gente que, si todavía creo que está publicado, Vietan Jarray de José Enrecondo, con toda la papelería y toda la documentación de ETA. Realmente el movimiento que ETA, a partir de, sobre todo, los años 60, no la primera ETA, sino la segunda ETA y sucesivas, era un movimiento perfectamente inspirado en el Mayo francés, pero en el, sobre todo en el maoísmo, donde era la famosa nacionalidad, las nacionalidades como instrumento, como medio, nunca fin, para conseguir la dictadura del proletariado. Esto lo tiene ETA sexta, ETA quinta, ETA séptima, ETA octava y ETA décima. Eso es así. Entonces, lo que se pretendía es que el franquismo terminar de darle la puntilla, porque se suponía que era el momento en el que iban a conseguirse una sociedad muy marcada por el comunismo. Eso es así, y se utilizó al nacionalismo y a la causa desde este punto de vista. Eso está escrito 40 veces, y eso ETA no lo podrá negar jamás, porque siguen esos papeles perfectamente a la vista y se sigue recordando eso. ¿Que luego hubo, junto a eso, un gran movimiento nacionalista que se adhirió a eso? Sí. No lo vamos a negar. ¿Y que Bildu ahora no es eso? Efectivamente, ahora Bildu es otra cosa. Ha ido modificándose, de acuerdo. Pero el origen y la violencia de tantos muertos, como el 70% o más de muertos en la democracia de ETA, eso tiene una causa muy ligada a lo que estamos hablando ahora.
Eso es.
Se puede criticar el nacionalismo, puede criticar el españolismo. El hecho de que ayer Aznar no viniese como expresidente del gobierno, que también tuvo, por cierto, un atentado, y que cambió mucho su manera de percibir, porque el Aznar de antes del atentado, también hay que ser justo, no es el mismo Aznar de después, eso me parece lamentable. O sea, no se le puede permitir a un expresidente del gobierno que no venga.
Bueno, de todas formas, yo creo que en la historia, en lo que estáis comentando, yo creo que hay varios aspectos a considerar, fundamentalmente, ¿no? Antes, cuando Igor estaba mencionando, por ejemplo, que qué diríamos ahora, o qué hubiésemos pedido a la izquierda abertzale de aquellos años, pues nos hubiese gustado que estuviera donde está ahora.
Por supuesto.
Y con ETA disuelta, no lo olvidemos.
No, con ETA disuelta.
Con ETA disuelta.
O sea, sí, es que ETA ya no existe.
Es que no existe eso hace años.
No existe.
Ese es un elemento clave.
No existe, claro. Y ahora todavía estamos dándole vueltas al mismo molino. Me parece que es injusto para la historia.
Terriblemente injusto.
Yo creo que, por ejemplo, siempre se ha dicho una cosa, lo que pasa es que luego se hace de trampas en el solitario. Se ha dicho, todas las ideas se pueden defender sin violencia. Y es mentira. Hay quien no acepta eso.
No, es verdad, pero hay quien no acepta eso.
¿Por qué? Pues porque ya no está en sus intereses. Y cuando, de repente, una izquierda abertzale, que hace su transformación, que hace, vamos, su proceso de transformación, obligada o no obligada, táctica o me da igual.
Pero ahora no es aquello.
Pero no es aquello, no tiene nada que ver con aquello. Pues resulta que, claro, y luego mezclamos churras con merinas, porque tú dices Euskal Herria Bildu, es que Euskal Herria Bildu lo forman grupos como, que efectivamente, Sortu, que podría ser aquella heredera de la
batalla. Pero Euskal Cartasuna.
Pero está Euskal Cartasuna, está Alternativa, y ha habido muchos otros grupos que se han ido metiendo y entrando en
Madrazo acaba de entrar.
Entonces,
en eso.
Entonces dices, no tiene nada que ver aquella historia, y esa historia llevaría a llevarnos a otro. Luego, por ejemplo, yo ahora que ayer mismo se apelaba al espíritu de Ermua, a ver, no nos engañemos. La unidad era una unidad de lo que se denominó constitucionalistas. Y era una unidad contra nacionalistas. Nada más. Eso era lo que el espíritu de Ermua estaba impulsando, en el fondo. Era injusto. Porque eso del espíritu de Ermua, de la gente que sale a las calles, no. Políticamente no era esa la lectura que se estaba haciendo. Y yo creo que, bueno, las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Creo que tenemos que ser claros y sinceros, ¿no? A la hora de analizar las cosas. Digo, y luego hay que recordar que es que en la historia deja mucho. Vosotros estabais recordando Gesto por la Paz. Gesto por la Paz llevaba 15 años ya de trabajo en las calles. 4 y un tambor.
No estoy de acuerdo.
No. Y te voy a decir por
cuatro,
qué.
Cuatro. Bueno, el tambor ver, sí, pero no, más de cuatro.
Bueno, pero 4 y un tambor.
Gaby, miles de personas.
Muy desgregadas y no se notaban. Y bueno, te voy a explicar cuándo llega el punto de inflexión y luego llega la perversión. Porque hay una perversión también. Y no por parte de Gesto por la Paz, sino por los que quieren pervertir eso, todo lo que el movimiento pacifista lanza. 2 años antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco llegó el asesinato de Gregorio Ordóñez. Ahí fue donde los partidos políticos reaccionaron. Hasta ese momento, tú vete analizando la historia para atrás. Fue el asesinato de Gregorio Ordóñez lo que cambió el que los partidos entraran en ese ámbito, o al menos es la percepción que yo tengo.
Pero Gesto por la Paz es anterior a Gregorio Ordóñez.
No me refiero a eso, me refiero luego dónde llega la perversión, donde ya entra la política directamente. Ahí los partidos se ven amenazados porque les amenazan y les matan ya directamente, porque hasta ese momento no se tenía conciencia de que ellos podían ser también solo los objetivos. Recuerda que hasta ese momento mataban policías nacionales, guardias civiles, que iban aquí a la Iglesia del Buen Pastor, a unos oficios religiosos donde no acudía nadie, ni las autoridades públicas ni políticas.
Sí, sí.
Los partidos.
Pero eso forma también parte de la historia que tenemos que recordar.
Es que esto es una historia que hay que recordar. Hay que recordar que aquí en San José mataban a un policía nacional y no iba nadie de ningún partido político. No iba nadie. Y si iban... Ya. Sin mostrarse.
Pero es que yo por eso digo que...
Digo que la inflexión llega en el 95...
Pero el gran mérito precisamente de Gesto por la Paz es que consiguió que fuese un movimiento de la sociedad civil, sí, donde luego viene una perversión, Gaby, pero muy, muy después.
Pero la perversión, ¿dónde viene? Porque cuando Gesto por la Paz dice, no, a mí lo que me preocupa son todas las víctimas.
Todas.
A partir de ese momento... Se le hace una cruz y empiezan a surgir otro tipo de movimientos que tenían más de políticos que de movimientos pacifistas.
Pero no tan fuertes.
Bueno, no tan fuertes, mediáticamente sí. Socialmente no, pero
socialmente,
mediáticamente
pero,
sí.
Pero yo estamos hablando de que socialmente...
Que a Gesto por la Paz se le saca hasta de la Plaza Moyúa.
Que sí, sí.
Le saca de la Plaza Moyúa físicamente.
Sí. Pero estábamos recordando que hubo una parte de la sociedad muy importante y terriblemente plural, porque yo me acuerdo que entonces trabajaba en la multinacional y la gente que íbamos con lazo azul por los pasillos era... Porque yo de eso sí que me preocupaba de mirar bien, precisamente intentando ahí empoderarme de lo que es el espíritu fundamental de esto que estamos hablando, llevaban el lazo azul de casi todos los colores, por no decir incluso de todos, porque algunos que no lo llevaban casi lo llevaban. Entonces, bueno, aquello yo lo recuerdo como algo que fue muy importante y que hoy hemos ido un poco para atrás, teniendo una situación mucho mejor.
Voy a morderme.
Porque termino, porque el tema del perdón, ya no hablo de la reconciliación, y sobre todo del no odio, no hemos avanzado demasiado en algunos extremos. Eso es lo que intentaba yo decir al principio y me mantengo, desgraciadamente. Te estás mordiendo algo, ¿verdad?
Me estoy mordiendo, no, y voy a seguir mordiendo.
Te estás mordiendo
algo. Voy a seguir mordiéndomelo.
No, te hagas sangre.
No, a ver, es cierto que, a ver, el lazo azul...
Pero es verdad lo que te estoy comentando,
El lazo azul lo impulsa precisamente Gesto por la Paz, con un secuestro.
Sí, sí.
Aquello se extiende afortunadamente para mucha gente, pero muchos de los que luego se abanderaban de ese lazo al principio no se lo ponían.
Ah, eso es verdad. Pero eso fue un intentar aglutinar las fuerzas. Como
pero bueno, yo no es cuestión tampoco de pasar facturas.
Bueno,
ahora,
eso es verdad.
No,
eso es verdad.
Igor, tampoco es cuestión de pasar facturas.
Y luego también
pero bueno, pero también es que creo que cada uno tendrá que mirarse un poquito.
También es cierto lo que bueno, pues de las cosas que se ha dicho, que se dijeron ayer, en este caso creo que lo dijo Lendakari, que hace falta dar más pasos por parte de ese mundo.
Ah, bueno,
ese
pero eso por supuesto.
Yo creo que hay que poner en valor los que ya se han dado, por eso antes yo decía, ¿no? Pues el escenario que tenemos actual es un escenario de los mejores que hubiésemos considerado en esas épocas de finales de los 90, de principios de los 2000, cuando veíamos que estábamos en un agujero, estaban muriendo personas, muchas, asesinadas, muchos cargos públicos con escolta, con una amenaza sobre sus vidas todos los días, y eso es importante también que se reconozca, y por parte de quien puede venir de ese sector político que en su momento, vamos, igual no todo el mundo lo apoyaba, pero sí se identificaba con él, pues es necesario dar más pasos, a pesar de que los que ya se han dado pues sean significativos, como decía antes. Y ya que recordamos aquellos tiempos de Gesto por la Paz y los que participábamos en aquellas movilizaciones, hay que recordar que siendo no, bueno, pues no, igual no muy querido, muy seguido por la sociedad en su conjunto, sino solo por una parte, donde venían principalmente los insultos, era desde ese sector. O sea, cuando se llevaba el lazo azul, pues muchas veces
gravísimos insultos.
Bueno, había contramanifestaciones.
Cuando había contramanifestaciones,
sí. a dos metros de la pancarta, sí, por cierto.
Y cuando por coherencia, que es la coherencia que además creo que tenía un valor y sigue teniendo un valor inmenso desde el punto de vista ético, cuando había una muerte de un militante de ETA, incluso algunas de ellas fueron causadas al colocar explosivos, etcétera, y quienes recibían los insultos era pues por parte porque se consideraba que no había derecho a manifestarse por esos muertos, porque era una especie de, ¿no? O sea, yo creo que eso también hay que recordar, y eso forma parte de nuestra historia, de esa historia que dicen los políticos y que se llena pues la
como
boca
para que luego nos llega que no hace falta conocer. No hace falta una memoria.
Una memoria, claro. Y luego todavía estamos en la crónica, es que ha pasado anteayer esto, ¿no? En términos históricos.
Una mención a lo que dijo ayer Marimar Blanco sobre buenos y malos. O sea, si a lo que se refiere es que en esto es necesario una lectura ética, porque en términos de éticos hay bondad y hay maldad, pues efectivamente es así. El problema es cuando lo que estás diciendo es que los buenos son los tuyos y los malos son los demás.
Ese es el problema.
Sin fisuras.
Pase lo que pase.
Sin fisuras, ese es el tema. Los buenos siempre son los míos, sin fisuras, y los malos siempre serán los tuyos, también sin fisuras.
Y eso no es una lectura ética.
Eso está más cerca del odio que de la reconciliación, sin duda.
Ese es el gran problema, sí. Bueno, dice un oyente político, siempre echándose flores y oliendo mal. Voy a dejarlo así. ¿Alguien sabe de dónde sacan...? Esto son algunos comentarios que vienen aparte, perdón, voy a saltármelo así. Bueno, a las víctimas hay que recordarles con respeto y cariño y no utilizarlas con fines políticos electorales, porque si no, son doblemente víctimas de sus asesinos y de los que las utilizan. Otros dicen, hubo personas que después de 10 o 15 años de torturas aparecieron muertos. Hay que hacer los homenajes por todos. Es el recordatorio de las víctimas, a todas las víctimas. Es que eso es evidente, es que es evidencia, además.
Y en ese caso, primero, además, hace falta investigar.
Claro, investigar. Nada se habla del intento de linchamiento con apoyo de todos, incluida la Ertzaintza, por parte de muchos de los presuntos pacíficos, a las personas que, como cada lunes, nos concentrábamos en mi barrio por los presos. La Ertzaintza nos condujo hasta La Rico y una vez allí nos sitiaron durante casi toda la noche un montón de presuntos pacíficos. Eso ocurrió en Estrabudúa. Y como digo, la Ertzaintza tenía la orden de no disolverlos. Y ahí estuvieron de fiesta bebiendo cachis que gustosamente les servían a algunos bares que hicieron su agosto en julio. Es cierto que en aquellas concentraciones y aquellas manifestaciones a mucha gente se le fue, bueno, se le fue o tenían intención de que se le fuera, vamos, ¿no?
¿Me permites un...?
Que sí, es cierto que hubo una cosa.
Sí, es que dentro de la memoria hay una cosa que no me gustaría que los oyentes me gustaría que recordasen, que me parece fundamental. La vía Nanclares. Lo que hizo Amedo con Pili Zabala. Esos gestos, en mi opinión, es lo mejor que ha pasado en Euskadi desde el comienzo de la violencia. Gente que es capaz de reconocer el daño causado, que intenta reinsertarse y además reconcilia. Eso ha sido terriblemente denostado, mucho más que Gesto por la Paz. Eso ha sido casi ninguneado. Que es que solamente han sido 20 o 30 presos. Es que Amedo era no sé qué y un día porque aparezca en una entrevista con Pili Calzada no es suficiente. Pero esos brotes verdes auténticos, eso es lo que está generando auténtica reconciliación. Y eso también es memoria histórica. Y eso no se le ha hecho mucho caso.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Euskadi Lagunkoia komunitatean, adineko pertsonek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako espazioak sortzeko egiten dute lan. 10 urte bete ditugu eta 70 udalerritan gaude. Hau hasiera baino ez da. Euskadi Lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Si estás pensando en vender tu piso, buenas noticias, tenemos comprador. Contamos con bases de datos de clientes interesados en diferentes tipos de viviendas. Y si lo tenemos a la venta antes del 31 de julio, nos hacemos cargo del impuesto de plusvalía de tu vivienda hasta un máximo de 1.000 euros. Llámanos e infórmate. Inmobiliaria Casalist, 946 4109 34 y en casalist.es.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con rebajas y todos los imprescindibles del verano. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas para proteger a los peques. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Dena amaseigarren mendean hasi zen Bargotako Joanes astiarekin.
Iaren 15etik 19ra bitartean hurbildu zaitez Bargotara. Zebertan ospatzen baita sorginkeriaren astea. Sorginen sasoia da, kalejira, batukada, galtzagorriak, lamiak, magia eta misterioa, eta 17an igandea sorginkeriaren azoka, Nafarroko gobernuak babestuta.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues también hay otros asuntos de actualidad. Por cierto, algunos que, depende del medio, pues aparecerán o de nuevo aparecerán. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar los audios de Villarejo con Ferreras.
No, con Ferreras. Con Ferreras. No, ese no. Ese no,
no, ese no, ¿verdad?
Ese no. He escuchado, es que ya me harté con lo de Cospedal.
Pues, ya, no, pues ahora también con sí. Ferreras, para que veamos cómo funciona el mundo del periodismo. Lamentable, la verdad. Porque pues Ferreras reconoce con Villarejo en una conversación. A ver, Villarejo grababa a todo el mundo, por si acaso. Y estos audios acaban de aparecer ahora y son unos audios en los que reconoce Ferreras, por ejemplo, a Villarejo, que la historia de las granadinas, aquella famosa cuenta en un banco donde llegó el dinero venezolano supuestamente de Maduro, que le llegaba a Pablo Iglesias, pues el propio Ferrera reconoce que era un tema muy burdo, o sea, que era una falsedad como un piano. Y no obstante, que era una falsedad que sacaba Inda a pasear. Y no obstante, pues le dio pábulo en su programa. Dijo, bueno, yo voy para adelante, pero esto es muy burdo.
Ah, eso sí sabía, lo que no sabía es claro. Que el vídeo, el audio, eso es muy grave.
Hay un audio, y dices, hombre, ¿qué quieres que te diga? Después de esto queda muy descalificado todo lo que intentes decir, ¿no? Porque esto no es decir, voy a contraponer las dos versiones, porque en el programa salió la versión de Inda y la negativa de Pablo Iglesias, pero es que tú sabías que esta era mentira.
Ahí está.
Uh-huh. Ese es el gran problema. Uh-huh. No sé si habéis tenido oportunidad de escucharlo, pero dice muy poco de cómo...
No, yo lo que sí había escuchado es la noticia de, no esta, sino unas cuantas, de que efectivamente a Podemos se la había intentado desestabilizar con varias noticias falsas, pero me he perdido el que... En que el jefe de La Sexta, entre comillas, lo de jefe... Pero...
No, es el director.
Bueno, sí. Digo el jefe porque el jefe es Roures y compañía. Sí, bueno, sí, pero es el director, efectivamente... que había habido un vídeo con Villarejo. Eso no. En el mare magnum de la Cospedal se me ha pasado este.
Yeah. Es que lo de Cospedal ya era suficientemente grave por el cargo que ocupaba esta señora y las formas de referirse a un partido democrático y a sus representantes legítimos, ¿no? Cuando hablaba de...
Con dinero público, ese es el problema, claro.
Con dinero público, sí. Y luego lo que viene después, pues no sé. Yo lo que veo es que ahora La Sexta va a estar unos cuantos días hablando de Uber. Así que seguramente esto también le permitirá desviar el foco, que es muy importante lo de Uber también.
Pero no, es otra de las cuestiones que yo tenía para poneros, ¿eh? Ojito, una multinacional americana que de repente para hacerse con el mercado utiliza...
Eso es extremo oeste, del oeste americano puro y duro.
Pero ellos mismos reconociendo además que somos absolutamente ilegales.
Sí, inmorales y de las Hons, todo.
Y aún así vamos a entrar a matar en el mercado, ¿no? O sea, sin ningún tipo de escrúpulo. Yo creo que toda la cuestión de este vínculo entre los medios de comunicación y las cloacas, ¿no? Flaco favor le hace a la credibilidad de la prensa, pero también lo escandaloso es el poder, como hemos visto a lo largo de todos estos años, de que cualquier movimiento social, político, que empieza como unas manifestaciones y cuaja, ¿no?, en una expresión política, ha sido atacada por todos lados, dándole, y no, o sea, yo realmente estoy asombrada de cómo ha resistido, ¿no?, de cómo han podido resistir, y aunque lleguen ahora agónicamente a un nuevo ciclo electoral y demás, cómo desde los poderes del Estado esto ha sido implacable. O sea, el poder generar otros movimientos, otras expresiones políticas, no es nada sencillo y lógicamente esto también impacta en la participación que pueda tener la gente en cualquier movimiento político, ¿no? Por la dureza de los espacios, por este tipo de ataques, ¿no? A quien puede traer otra visión, otras miradas de cómo llevarlo público, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy, hay que seguirlo muchísimo y hay que defenderlo muchísimo también, ¿no? El hecho de poder tener otras voces y que nuestros parlamentos sean lo más plurales posibles.
A mí lo que más miedo me da de todo esto es la cantidad de dosieres que ya lo puso de moda José María García, después lo puso de moda Pedro J. Ramírez, la cantidad de dosieres que habrá, que están perfectamente guardados y perfectamente preparados para que cuando toque, activar. Porque
sí,
si esto ha salido,
manipular a la opinión
si
pública,
esto ha salido,
¿no?,
a nivel de ministra o a nivel de director de La Sexta, quiero decir que nadie está libre de que en una conversación o en una falta de ética monstruosa o una ilegalidad manifiesta no estés grabado o no estés de alguna manera empapelado y que se guarda hasta que venga... Eso es lo que a mí más me desazona, fíjate.
Bueno, estaba comentando, iba a mirar algunos comentarios de algunos oyentes. Un oyente que dice, entre otras cuestiones, por ejemplo, dice, no es que yo sea muy listo, pero sobre Ferreras lo tuve claro el día que entrevistó a Esperanza Aguirre, peloteo total, durante los mismos días... entrevistó a la marquesa y terminaron a palos. Cintora, dice, habla de Cintora. Esos días quedó claro, además, ¿no? Otros dicen, decían, Roras no es el jefe de Ferri, es A3 Media y Florentino Pérez. Bueno, hay que recordar que Rouras es el dueño de Globo Media,
claro,
y Mediapro, que en su día fueron los que... Bueno, es más, Rouras es el que consigue, claro, la licencia que Zapatero le regala,
claro,
que es la licencia de La Sexta, se lo regala sin concurso público.
Claro, por eso digo lo de Rouras, porque es que realmente Rouras, al final el que...
Luego
el
estuvo con Mediapro hasta el año, claro, no sé, 19 o 20, sí, fueron accionistas de A3 Media, o sea, vamos, que,
sí, sí,
que, hay relación.
Hombre, que tiene relación, por Dios.
En el tumulto...
Yo que no soy periodista. Sí que es hasta yo, pero que lo sé.
Planeta es el gran accionista de A3 Media, sí, bueno, porque es el propietario, pero bueno.
Sí, pero sigue, pero Maruenda sigue en La Sexta con Inda y con el resto, de
sí, porque pertenecen a Planeta.
Porque pertenece a Planeta y al mismo grupo, efectivamente. Claro, claro. Y el que hizo eso fue Rouras.
Bueno, hay un problema ahora mismo en España y está muy claro. Mira, el 70% de la información depende de cuatro grupos, de cuatro.
Como las empresas de lavadoras, que son cuatro.
Sí, sí.
Y las cervezas.
Sí, yo el ejemplo que pones es bueno. Yo recuerdo una vez que me invitaron hace muchos años a enseñarme el proceso de cómo funcionaba las lavadoras Fagor, y tú te encontrabas la cadena de montaje, y solo cuando llegaban al final le ponían una etiqueta o le ponían otra. La lavadora era la misma, pero bueno, le ponían la etiqueta a la otra, le iban poniendo, pues mira, te va a poner este brilli brilli y la etiqueta. Y ya está, y cambiaba la lavadora, y la lavadora, todo el proceso había sido el mismo. Pues en las noticias ocurre parecido. El proceso sigue siendo el mismo, luego le ponen el brilli brilli, le cambian el canal y ya está. Y el 70% es eso. Y ese es el gran problema que tienen los medios de comunicación, no en España, en el mundo en general.
Sí, claro. Y que tenemos, donde y que al tenemos final, los ciudadanos.
Al final, nosotros también. Nosotros dependemos de seis grandes agencias mundiales. Punto. Acabó, no hay más. Seis agencias que son las que nos dicen de qué hay que hablar.
Y no solo por la propiedad, sino también por la publicidad, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Los publicitarios, a ver, si luego, se ponen o se quitan,
luego depende,
evidentemente,
de eso.
Y eso es más dinámico, porque depende cuál estés enfocando un tema, te pueden llamar y decir, oye, esos ingresos publicitarios, pues no lo dejas.
Que se lo pregunten en El País, que ya no va nunca más a hablar mal del Banco de Santander, por ejemplo. Claro, porque quién renegocia la deuda. Pero es que esto además se ha publicado. Mira, es lo único bueno que tiene, que todo es tan bestial que al final hasta las cosas más arcanas termina siendo una noticia normal que va fluyendo en una especie de río inmenso de noticias de todos los colores, y al final la supersaturación hace que banalices hasta la mayor barbaridad. Y entonces, pues bueno, pues cuando lees eso, por ejemplo, del País, no pasa absolutamente nada. El País sigue siendo El País, el Banco Santander es el Banco Santander, y la gente normal compramos o leemos o vemos El País y lo que haga falta. No pasa nada. Y además, de hecho, tiene cosas interesantísimas, pero lo cierto es que si empiezas a criticar, como algún periodista que tuvo que marcharse del País, criticas demasiado al Banco Santander, pues deja de haber publicidad.
Es un problema.
Es un problema, efectivamente.
Cuando tienes una dependencia tan grande.
Eso es.
Claro, claro.
Tan grande,
claro.
Pero si es
uno más.
Claro, uno más, pues bueno, no hay problema. Así. Pero pero cuando es el dueño, ya se acabó. Sí. Se acabó, ya se acabó. Bueno, lo de Uber que decías, Igor, que te parece grave también, además, ¿no?
Bueno, es grave, efectivamente. Pero claro, en este caso, cuando la noticia tiene un origen a través de una serie de medios en concreto, que son los que han hecho el trabajo de investigación, en los cuales participa La Sexta, pues evidentemente esto llena todo el informativo. Prácticamente ayer el informativo de la noche en concreto de este canal era monográfico. Y da pie también a que se silencien otras cosas, que parece como que ya no hay guerra en Ucrania, no hay hambre en el mundo, no está pasando nada en Sri Lanka. O sea, digo que hay cosas, pero bueno. Dicho esto, efectivamente, pues es una noticia bastante reveladora de cómo funcionan estas grandes empresas tecnológicas, que además con esta imagen de modernidad, ¿no?, de que es el futuro que viene y que esto es imparable, pues están haciendo una manera de intervenir en la economía y en las vidas de las personas también, por tanto las personas que trabajan como las personas que usan sus servicios, pues de una manera, digo, absolutamente desprovista de toda ética, ¿no? Uh-huh. Y además con estos emails que a los que se ha tenido acceso y la forma de referirse, ¿no?, a casi con sarcasmo de que somos totalmente ilegales, pero qué más está, ¿no? Total. La forma de entender sus relaciones con los poderes públicos, la forma de considerar a la mano de obra que trabaja en estas actividades, ¿no?
Como están, sí, por encima de todo, sí, ¿no? Sí, o sea, como nadie nos controla, nadie nos para.
Sí, es un tipo de economía que tiende a bueno, pues a ser, no sé si hegemónica, pero sí muy importante en esta sociedad actual, que mantiene los peores vicios de la economía anterior y encima tiene esa ¿no? aureola de modernidad, ¿no? Y además, bueno, pues Uber es paradigmático porque además se ha acuñado para esta forma de hacer economía, que el término uberización, ¿no? Se habla de uberización de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que es como un modelo muy significativo, porque no solamente es Uber, son otras también, ¿no?
Bueno, por cierto, que dice un oyente, si lo que ha pasado con la Sexta y Podemos os parece normal, pues apaga y vámonos. No, que no
parece
normal.
No, que va.
Un escándalo absoluto. Sería como para cerrar la cadena, o sea, fíjate hasta dónde llego.
Nos hemos expresado muy mal, ¿eh?
Si los oyentes... Nos hemos expresado fatal. Si los oyentes han llegado a esa conclusión,
sí,
horrible.
Oye, en comunicación, ya sabes, axioma que es que si comunicas mal es que es el emisor el que se equivoca, no es el receptor.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido en el día de hoy, en esta tertulia, en esta jornada, uh-huh, en la que, bueno, pues hay de todo, hemos tenido de todo, como en botica.
Eso es.
Vamos a dejarlo así. Igor Irigoyen, Gabio Talora, Estela García, que tengáis un buen día.
Un abrazo, feliz semana. Agur.
Bueno, pues ahora Ramón Bustamante va a llegar con las últimas noticias, nos contará la última hora, y luego Cristina Maestro, Leire Argandoña y May Madrazo en el tiempo de Gunon Magazine. Nosotros mañana volveremos, a las 6 de la mañana levantaremos de nuevo la persiana. Qué bonita queda la imagen, todos los días levantar la persiana, y la verdad es que no me esfuerzo nada para levantarla, pero bueno.
De espalda bien, ¿no?
A lo sumo le doy la vuelta a la llave, poco más o menos. Bueno, y nada, que a disfrutar, ¿eh? Venga, Gur, sed felices.